Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí en la radio nuestro resumen informativo que arranca hoy en la zona norte de la isla de Fuerteventura, concretamente en el municipio de La Oliva, donde Pedro Amador ha comunicado que abandonan el gobierno de La Oliva. Rompe la disciplina de partido Jerónimo Lozano, que sí va a continuar en el gobierno que preside Pilar González. Y hoy en la radio hemos escuchado al presidente de los autónomos de Canarias, a Juan Carlos Arrecivita, a quien hemos preguntado por los problemas que tienen los trabajadores para acceder a las bajas laborales como consecuencia de la saturación del sistema derivado de esta sexta ola de COVID-19. Por cierto, que esta mañana ha presentado el consejero de Sanidad, junto al director general del Servicio Canario de Salud, el proceso automático de altas y bajas para determinados pacientes afectados por la COVID. Y finalmente situamos en nuestra portada otra información. La pequeña Olivia murió por asfixia mecánica por sofocación. Según el informe de la autopsia enviado al juzgado, la niña fue asesinada el mismo día de su desaparición.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Pedro Amador, portavoz del Grupo En Marcha en La Oliva, anunciaba esta mañana que ante el cese del área de Economía y Hacienda de su compañera Idaira Rodríguez, por coherencia y respeto, abandonan el gobierno que preside en el municipio de La Oliva, Pilar González.
Caso minuto hemos presentado un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de La Oliva, poniendo en comunicación de la alcaldesa, doña Pilar González Segura, la renuncia de los tres concejales que estamos aquí presentes en este acto y que firmamos el escrito de renuncia y cese de competencia como consecuencia del cese fulminante realizado a nuestra compañera Idaira Rodríguez Reyes el pasado 29 de diciembre.
Para En Marcha se entiende como un grave e intolerante ataque a la unidad del grupo de gobierno, el cese decretado por González Segura, por lo que desde hoy concretamente estos concejales pasan a ser concejales de la oposición.
Nosotros, en este caso, vamos a actuar de manera diferente, de manera coherente y de manera diligente y responsable. Nos vamos a la oposición y, por supuesto, vamos a hacer una oposición constructiva. No vamos a hacer una oposición destructiva y vamos a hacer también, por supuesto, no vamos a desestabilizar con nuestra pase a la oposición, no vamos a intentar desestabilizar el grupo de gobierno. Solamente trabajaremos y fiscalizaremos la actuación de todos y cada uno de los concejales por el bien del municipio.
El portavoz de En Marcha informó además que el concejal de su grupo, Jerónimo Lozano, le comunicó que continuará en el gobierno y que ante esto el partido actuará en consecuencia. Preguntado en relación a los motivos del cese de Rodríguez, señaló que desconocen las razones por las que la alcaldesa tomó esta determinación. Finalmente anunció que En Marcha no contribuirá, como acaban ustedes de escuchar, a desestabilizar el actual gobierno. Hoy ha intervenido en Radio Sintonía Juan Carlos Arrecivita, presidente de ATA Canarias, a quien hemos preguntado, entre otros asuntos, por los problemas que tienen los trabajadores para acceder a las bajas laborales como consecuencia de la saturación de los servicios derivada de esta sexta ola del coronavirus.
Creo que en estos momentos tenemos que buscar la forma de agilizar todo esto para hacerlo mucho más rápido y para eso el Servicio Canario de Salud lo que tiene que hacer es poner más medios, tanto humanos como con medios tecnológicos también, llegado a un momento dado, para que esto se pueda automatizar y que se pueda sacar rápidamente, porque si no, la impotencia que hay por parte de la gente de estar horas al teléfono o intentar ir a tu centro de salud para que te atiendan y ver las colas que hay y que no te puedan atender, pues genera impotencia por parte de la ciudadanía, los trabajadores y las empresas.
En relación a las previsiones para este 2022, Recibita opinaba lo siguiente.
Yo creo que
que el 2022 va a ser un año de recuperación, pero no va a ser el año de la recuperación completa. O sea, yo creo que hasta el 23 no vamos a tener unos índices normales con respecto a lo que era el 19. Ahora mismo el 21 ha acabado como ha acabado. Teníamos expectativas, eso todo el mes de diciembre, la restauración con las cenas de empresas y con las fiestas de Navidad. No se han cumplido por todas las cancelaciones que ha habido, por este tsunami que hemos tenido de Omicron. Y el comercio pues ha aguantado en cierta manera el tirón, pero el encarecimiento de los costos que hemos tenido, tanto de la luz, de la gasolina y de las materias primas, está haciendo que la situación se haga bastante dura.
Y nos vamos hasta el área de sanidad, porque el director del Servicio Canario de Salud en Canarias, Conrado Domínguez, acompañado del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informaban esta mañana de la puesta en marcha del proceso automático de altas y bajas para determinados pacientes afectados por la COVID.
Consiste en que la persona no tenga que acudir a una cita al médico de familia, pero va a ser atendido, por decirlo de alguna manera, con una unidad central que va a estar en los servicios centrales de Servicio Canario de Salud, que ahora mismo estaría compuesta por más de 45 profesionales médicos del ámbito de las inspecciones médicas, de las unidades de salud laboral o de la administración sanitaria, es decir, son médicos funcionarios del Servicio Canario de Salud que van a atender a ese volumen importante de personas que con ese perfil acuden a obtener su baja, y además eso va a producir automáticamente su alta a los 7 días, con toda la garantía de que si presenta algún síntoma, se puede comunicar a través de los canales habituales y será lógicamente atendido clínicamente. Son profesionales además que no hacen ahora labor asistencial, pero que evidentemente cumplen todos los requisitos para de alguna manera actuar en esta situación. También es importante decirles que la comunicación con los pacientes en este caso va a ser todo a través de SMS.
Seguiremos ampliando la información con respecto a este proceso automático de altas y bajas para determinados pacientes afectados por la COVID. Estamos haciendo referencia a pacientes no graves con síntomas, con pocos síntomas, y que puedan acogerse a este proceso. Ahora nos centramos en Puerto del Rosario, porque el alcalde Juan Jiménez y el concejal de Economía, Juan Manuel Verdugo, presentaban esta mañana los presupuestos del municipio para 2022, que se aprobarán en pleno extraordinario el martes día 18 a las 5 de la tarde, según está previsto. Estos, según indicaba el alcalde, se han elaborado teniendo en cuenta la especial situación y el contexto que vivimos desde hace un largo año y medio de pandemia. Juan Jiménez.
El presupuesto para 2022 es nuevamente el más expansivo de la historia de la corporación. Asciende a 46.264.883,99 céntimos. Es el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que supone un incremento del 12,93%, prácticamente un 13% más, respecto al presupuesto inicial de 2021.
El objetivo, explicaban, es que nadie se quede atrás, así lo indicaba el alcalde. Por ello, los presupuestos de Puerto del Rosario para 2022 pretenden contribuir a contrarrestar los efectos negativos de la situación sanitaria provocada por la crisis económica, tratando de ayudar a pequeñas y medianas empresas, autónomos y personas que se encuentran en una situación delicada y con dificultades. Escuchamos al concejal de Economía, Juan Manuel Verdugo.
En 3 años hemos conseguido aumentar el presupuesto en casi un 35%. Yo diría que es un 35%, llevándolo hasta los 46.264.883 euros que vamos a aprobar este martes y que hoy hemos dictaminado en comisión. De luego es un esfuerzo importante, pero ello ha sido gracias a la política económica y fiscal llevada a cabo desde el ayuntamiento, a la optimización de los ingresos fiscales y a la optimización del gasto.
Seguimos en Puerto del Rosario, antes de cambiar nuevamente de asunto, porque la obra de la ampliación de la avenida marítima hacia Playa Blanca avanza con nuevo paso, según informa la institución. La instalación de la red de alumbrado público en el paseo marítimo, que comienza tras la firma del acto de replanteo que ayer miércoles se ha llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la empresa adjudicataria del contrato de instalación, la empresa INSA Infraestructuras S.A., que va a desarrollar los trabajos en 16 semanas por un importe superior a los 227.000 euros. Y como ya les hemos adelantado en nuestro digital radiosintonía.com, se ha conocido hoy que el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife registraba en días pasados el informe médico forense definitivo de la autopsia realizada a la niña Olivia G.Z., la menor de 6 años, cuyo cuerpo, recuerden, fue hallado en el fondo del mar el 10 de junio del año pasado por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Según se informa hoy jueves 13 de enero, el peritaje concluye que la niña falleció de muerte violenta, de etiología médico-legal homicida, siendo la causa fundamental de esta compatible con una asfixia mecánica por sofocación y la causa inmediata o última compatible con un edema agudo de pulmón. La muerte de la niña se sitúa entre las 19:54 y las 21 horas del 27 de abril de 2021, el mismo día de la desaparición de las dos hermanas supuestamente asesinadas por su padre Tomás Jimeno, en la actualidad desaparecido. Vamos ya a conocer los detalles del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Ya saben ustedes que nos hablan desde la Agencia Estatal de Meteorología al respecto. Buenas tardes.
Buenas tardes, continúa la estabilidad en la isla de Fuerteventura, cielos poco nubosos, sin descartar una ligera entrada de calima al final del día, con temperaturas máximas en ligero moderado ascenso, más acusado en zonas de interior, valores de 21 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave, el viento soplando de componente este con mayor fuerza en las vertientes oeste y sureste a últimas horas, y en cuanto al estado de la mar, viento de componente noreste de fuerza 2 a 4 con marejadilla o rizada. De cara a mañana, intervalos de nubosidad media y alta, otra jornada estable y seca con probable presencia de calima y temperaturas mínimas en ligero moderado ascenso y máximas con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos, pero antes les recuerdo que el Festival Internacional de Música de Canarias llega a Fuerteventura del 16 al 29 de enero con los conciertos de las orquestas de cámara de Lituania y de París, el trío Arbós junto al tenor Manuel Gómez Ruiz, el espectáculo Viva el Diez Gloria de Abraham Cupeiro y el montaje musical Piel con Piel. Las entradas están disponibles en la web del festival y en las plataformas habituales de venta. Con el deseo de que tengan todos muy buena tarde, nos despedimos hasta mañana. Ya saben que a partir de las 8 volverá el equipo de la mañana de la radio a compartir con todos ustedes una nueva programación que elaboramos a partir de estos momentos. Para continuar informado, les remitimos a nuestro digital radiosintonía.com. Gracias por la atención y hasta mañana.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.